a ver qué hago mañana.
Perfecto. Bueno, salió esta improvisación, dado que incluso una de los locutores, la locutora oficial de Radio Amadeus, dijo, les presento a... Entonces presento la segunda parte del programa con el maestro Facundo Lazzari, que todavía tenemos la sorpresa para él. Bien, quiero incluir con la venia de Facundo, dado que el público también me lo había pedido, por favor, no desatiendas totalmente en tu programa las cuestiones neurálgicas o medulares o seminales, que la economía y las finanzas, ¿no? Entonces yo quiero traer aquí ciertas lecciones específicas sobre la vulnerabilidad de la convertibilidad, que podrían aplicarse al presente, ¿no? Porque nuestro gran deseo es que esto no termine como la tablita cambiaria de Martínez de Hoz, que concluyó con dos devaluaciones en marzo del 81, una mini y una maxi devaluación, o el derrumbe, la implosión de la convertibilidad, porque hay similitudes. Si bien, para hablar con muchísimo rigor científico, este programa, que tiene elementos heterodoxos, se parece sobre todo a la tablita cambiaria chilena del 79, más que a la de Martínez de Hoz. Pero bueno, este preciosismo barroco lo pueden dejar de lado. Las lecciones. No existe un sistema financiero estable ni seguro con un tipo de cambio fijo, ¿sí? Sustitución de monedas y libre movilidad de capitales, computadas en las cuentas capital y financiera de la balanza de pagos, teniendo en cuenta que es una economía abierta y pequeña, la Argentina, ¿sí? A menos que se trate de una economía grande y que sea sede de las casas matrices de la banca financiera del sistema, ¿de acuerdo? Que no es nuestro caso. Yo alguna vez me permití, en los primeros años de la salida de la convertibilidad, que los residentes económicos de la Argentina demandáramos internacionalmente a las matrices por no recapitalizar a sus subsidiarias, dado que no nos devolvían los plazos fijos y no incurrir en demandas en el sistema local. Una cuestión que a mí se me ocurrió. Durante una crisis bancaria, las casas matrices de los países de origen de dichos bancos internacionales, extranjeros, no aportan dinero a sus subsidiarias o sucursales locales para devolver los fondos, restituir los fondos a los ahorristas. Y quiero recordarles que Labaña, en aquel momento, cuando hablaba de esta crisis hacia el 2003, dijo el subterfugio que dicen muchos ministros de Economía, ¿sí? Esta cuestión de lo que pasó cuando se abandonó la convertibilidad era la cuarta punción monetaria que había tenido lugar en la Argentina. No decir coactivamente nos quedamos con los ahorros de los depositantes. La cuarta punción monetaria. Bien, con tipo de cambio fijo no puede sostenerse el sistema financiero cuando no existe prestamista de última instancia. Es decir, el prestamista de última instancia, cuando uno tiene una caja de compración heterodoxa, que fue lo de la convertibilidad, que convalidaba los ingresos y salidas de capitales sin atenuar, ¿sí?, con políticas anticíclicas, el impacto fuerte y abrupto sobre actividad y empleo, ¿no es así? Ante el masivo ingreso de capitales a través de la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, o bien cuando salían despavoridos sobre el final de la convertibilidad. ¿No es así? A agosto de 2001, en el escritorio de mi gran profesora de Economía Internacional 1 y 2, yo le había presentado un trabajo, la economista jefa del grupo Techint, había una planilla que documentaba que ya a agosto del 2001 se habían ido 17 mil millones de dólares de la Argentina. En la crisis del tequila, en el primer trimestre del 95 se habían ido 7.7 billones de dólares, miles de millones de dólares al exterior, ¿no? Muy bien, esto como lecciones, ¿no? Es decir, el fondo nos soltó la mano entre fines del 2000 y el 2001. Lender of Last Resort, ¿sí? En alguna oportunidad, de hecho, le propusimos un Sending an SOS, y él sabe de qué se trata, ¿no? El maestro, ante una corrida, en algún momento el Banco Mundial fue el salvataje, y esto tiene que ver con la caída del blindaje de 2000. ¿Soportás estas cuestiones?
Antes fabuloso.
Y sostener niveles elevados, ¿sí?, de encajes, que es la capacidad no prestable de los bancos, es lo que exige de reservas de efectivo mínimo el central a la banca institucionalizada, no es condición ni necesaria ni suficiente para frenar una corrida bancaria, ni para evitar la desaparición de las IFIs con menor liquidez actual o potencial. Desaparición de las IFIs quiere decir la quiebra de los bancos, ¿sí? Porque yo estoy harto del lenguaje a través de subterfugios. Bien, entonces, ¿nuestro querido maestro quiere continuar?
Desde ya.
Bien, entonces, háblanos de tus giras internacionales.
Nuestra primera gira fue en el 2014, poquitos 2 años de fundada la orquesta.
Bien.
Y fue en Europa, casi todas las giras que nosotros hacemos son autogestionadas, toda sí. La producción y 100% de todo lo gestionamos junto con Ricardo. Desde la primera vez seguramente hubo muchísimas más cosas que fueron improvisadas y que fueron más trabajadas por él, que él ya tenía varias giras internacionales encima con un trío, un cuarteto con el que trabajaba previamente, pero entonces yo estaba más aprendiendo que haciendo, pero bueno, al lado de él empecé a aprender muchísimo más todo lo que era el producir, ¿no?, una orquesta y estar al frente desde el punto de vista administrativo, digamos, o de manager. Y de ahí en adelante yo ya perdí la cuenta de las giras que hicimos, pero bueno, todos los años fuimos a Europa de 1 a 3 veces.
Bien.
Hemos estado en Estados Unidos 2 veces, que podríamos también tranquilamente ir todos los años, pero es mucho más complicado llevarlo a cabo con el tema de visas e impuestos, etcétera. Es mucho más complicado llevarlo adelante. Hemos estado en Asia varias veces, en Japón estuvimos 2 veces con la compañía, la Asociación de Tangos Minion.
Ajá.
Que todos los años lleva una orquesta de tango ahora en enero, ahora dentro de poquito, si no me equivoco, viaja el maestro Fabio Hager con Minion. Nosotros tuvimos la suerte de ir 2 veces con la compañía de Minion y mi abuelo también ha viajado varias veces con Minion. Hemos estado en varios lugares de Asia también, en Latinoamérica. Bueno, hemos viajado muchísimo. Yo estimo, porque nunca hice la cuenta, que podríamos llegar a haber estado en unas 200 o 250 ciudades en el mundo.
¡Ay, no, qué lindo!
Perdí no llevo la cuenta estrictamente, pero aproximadamente. Y en unos 30 países, más o menos, con la Juan D'Arienzo. Del 2014 para acá, hemos grabado 4 discos al día. Estamos ahora cerquita de comenzar un nuevo proyecto para grabar algo, y el año que viene, si Dios quiere, y bueno, qué sé yo, en Japón mi abuelo siempre fue un tipo muy querido, mi abuelo en Japón ha estado unas 15, 20 veces, no sé cuántas veces estuvo en su vida, viajaron con la orquesta de Juan D'Arienzo la primera vez, si no me equivoco, en el año 67, esas famosas giras que Juan D'Arienzo no hacía porque le tenía miedo al avión.
Ah, mira.
Y que tiene la foto ahí al pie del avión con la orquesta antes de subir, todos serios así, con esos aviones viejísimos. Y Juan D'Arienzo está ahí, pero no, se sacó la fotito y se fue a casa. Después no viajaba. Viajaban los muchachos. Y me ha pasado en más de una oportunidad allá en Japón de que a la puerta del teatro, como siempre, nos esperan algunas personas para venir a buscar un autógrafo, una foto o algo. Y que vengan japoneses en una oportunidad, no sé qué temperatura era, porque siempre las giras de Minion son enero, febrero, entonces pueden hacer menos 20 grados, ¿no? Depende, sí, de dónde estemos. Hemos estado las 2 veces allá en Hokkaido, peor, más, no sé, menos 25 grados, y tengo unas temperaturas que para nosotros son mortales directamente. Y ir a salir a fumar un cigarrillo por la puerta de atrás del teatro y encontrarme con un tipo que venía con un póster,
sí,
del año 82, firmado por mi abuelo,
sí,
y me decía que él quería que yo le firme el mismo póster. Y el tipo esperando ahí abajo el hielo,
sí,
para, wow, que yo le firme el coche. Y decía, esta gente no, ¿Cómo saben que existimos nosotros? ¿Viste? Como, hemos tenido muchas sorpresas, pero lo que más siempre me ha sorprendido, más allá de la gente que le gusta el tango y que se escucha tango, es, tenemos no me daría el tiempo para contar anécdotas, ¿no? que me gusta muchísimo, pero de la gente que baila el tango. A mí me parece un milagro que vayas a cualquier pueblito en cualquier parte del mundo y que hay una milonga. O que llegamos nosotros y de repente hay 150 personas bailando tango y decís, ¿pero dónde sacaron esto? O sea, si en este pueblo quizá viven 10.000 tipos, ¿qué hace esta gente bailando tango? Y son de los alrededores o de acá o de allá, pero se juntan a bailar tango y a ver a la Juana Arienzo de allá, pero para mí es sorprendente eso, ¿no? Que se baile tanto el tango en todo el mundo. Yo creo que hoy en día, si bien el origen del tango es nuestro y es rioplatense y todo, creo que ya es algo... Esto del patrimonio de la humanidad, ¿no? Ya es algo que no sé si es justo decir que nos pertenece o nos sigue perteneciendo. En otra época tal vez no hubiese dicho esto, pero hoy en día creo que en términos relativos hay más tangueros en el resto del mundo que acá. Entonces uno se encuentra con gente que le gusta tanto el tango, que sabe más de tango que yo, ¿no? Conocen todas las grabaciones, año por año, cantores, estos son estudiosos del tango, orquistas, historiadores.
Extranjeros que dicen...
Músicos también, sí, ¿no? Claro. Músicos
esto, con esta orquesta bailo Fresedo, bailo Darienzo, sí, pero no bailo Di Sarli.
Y a esta grabación me gusta más que la del año 43, claro. Porque... Y vos decías, sí, claro, ¿viste? Yo no dispongo de tanta información. Y también algo que quizás cuando nosotros empezamos a viajar no era tan normal, porque si bien existían orquestas que sean exclusivamente de músicos extranjeros, sí. Hoy en día ya es la norma, sobre todo con el éxodo de artistas que hubo en los últimos años, más o menos diría yo que del 2017, 2018 para acá, se han ido muchísimos músicos y muchísimos bailarines de tango a vivir afuera en búsqueda de un mejor porvenir. Y con esos músicos también se empezó a hacer mucho trabajo afuera con el tango y hay muchas orquestas que están trabajando que no necesitan venir desde Argentina, digamos, ¿no? Que claro. son de allá y viven de allá y es todo muy muy sorprendente para mí. No hablan español. Uh-huh. Y aman esto como si fuese suyo, que nacieron con ello, ¿no? Y a mí esas cosas no las termino de comprender, ese nivel de enamoramiento por algo que... qué sé yo, es tan difícil de entender desde su punto de vista, ¿no? Del mío, facilísimo. Yo nací acá en Villa Porredón, qué sé yo. Claro. Es muy sencillo.
Antes de ir a algún nuevo espacio musical, tenés música, ¿no, querido Ricardo? A veces las preguntas en off, nuestros diálogos son tan interesantes o más ricos que la entrevista en sí, porque luego te voy a preguntar si... te gusta lo que te pregunto, si es relevante o lo que fuera, vos me tenés que decir que sí,
ya detallamos. Sí, ya vimos.
El punto es que nos quedamos conversando, a veces a mí me da vergüenza decir esto frente a los consagrados, ¿no? Es decir, Enrique Muné me dio teoría y solfeo al piano, ¿no es así? Armonía, que sobre eso va a hablar nuestro querido amigo. Y a mí me encantó armonía, porque tenía mucha física y matemática, materias que yo adoraba, de las sociales, literatura, historia, lo que fuera. Pero amaba la armonía porque tenía mucha matemática y física. Y de hecho en un libro de física, papá también era un hombre renacentista, ¿no? Y de pronto había unos volúmenes, sí, por supuesto, de ciencias exactas, que son formales, duras, como la matemática y la física, y en el capítulo de física armónica estaba un piano, entonces sí, la dominante, la sensible. Entonces algún profesor de piano, si vos me permitís, es una infidencia, por lo tanto no voy a decir el nombre, me decía, Germán, si vos te aprendés todas las tonalidades y sus relativos menores, si vos manejás la tónica, la subdominante, la dominante, y regresás a la tónica, podés, entre comillas, robar muy bien. Dejando esto en suspenso, no corresponde la palabra robar, ¿sí? No es académica y mucho menos delante de un gran profesional y músico y hombre sensible que cultiva también la cultura, el saber y el conocimiento. Por favor, Ricardo. Thank you.
su mueca y su risa exagerada nos invita, camaradas, a gozar del carnaval. ¿No notas en esa risa una pena disfrazada? Que su cara almidonada nos oculta la verdad. Ven, payaso, yo te invito, compañero de tristeza, ven y siéntate a mi mesa si te quieres embriagar. Que si tú tienes tus penas, yo también tengo las mías. Y el champán hace olvidar. Ríe, tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par. Bebamos juntos, bebamos, porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval. Payaso, buen amigo, no llores, que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tu llanto y ríe con alborozo. A ver, pronto, chemoso, sírvanos más champán. Yo también, como el payaso de la triste carcajada, tengo el alma destrozada y también quiero olvidar. Embriagarme de placeres y energía desenfrenada, con mujeres alquiladas entre música y champán. Hace un año justamente, era muy de madrugada, regresaba a mi morada con ansia de descansar. Al llegar mi luz perendida en el cuarto de mi amada, es mejor no recordar. Y tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par. Bebamos juntos, bebamos, porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval. Llora, payaso, buen amigo, no llores, que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tu llanto y ríe con alborozo. A ver, pronto, chemoso, sírvanos más champán. Sírvanos más champán.
Facundo Lázari.
El Huracán, recién. Bueno, un tango súper afamado. Un tango famoso en el tango, más allá de la versión de Juan D'Arienzo. Muchas veces me preguntan, ¿por qué hicimos esta versión tan lenta? Porque las versiones de muchos tangos, no solo de este, sino de muchos tangos conocidos como Quejas o Milongueando en el 40, de Troilo, se pasaron a hacer desde los años 80 en adelante como muchísimo más rápido, a un nivel que ya para mí pierde el gusto, ¿no?
Sí.
Y la versión de Juan D'Arienzo del Huracán es súper relajada, es súper tranquila. Así que decidí recurrir con respeto a su versión para tocarla detalladamente, que se escuchen esta tormenta que hay ahí detrás, ¿no? Que pasa con el piano, con los quintillos, con los violines. Y que en versiones yo no siento que pase nada del huracán. El huracán implica una calma,
sí,
que se va desarrollando y que revienta al final, ¿no? Y si vos tocas esa velocidad con ese nervio, también que es D'Arienzo, pero no. La versión original de Juan es lenta, por eso la hicimos así. Y previo un clásico Ríe Payaso, también con la voz de Fernando Rodas, una historia durísima, sí. con una letra fabulosa y un tango que mi abuelo hacía con Walter Gutiérrez y decidí agregarlo al repertorio en memoria de cantorazo Walter. Falleció muy joven Walter Gutiérrez y cuando yo empecé a escuchar tango me encantaba lo que él hacía, lo que él había logrado y por eso agregué ese tango Ríe Payaso al repertorio.
Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces yo le terminé de decir que, bueno, fuga y contrapunto a los ponchazos en los coros. Luego él nos va a decir por qué le encanta la armonía. Y yo les voy a proponer un chiste a propósito de lo que él sugirió sobre los plagios. Entonces, a ver si me entendés, lo quiero sugerir, ¿no? Un músico popular, del cual se enamoraban las chicas en los 70, y que, digamos, no renuncia a envejecer. Es decir, yo pienso que su ciclo está concluido, pero sigue tocando lo mismo y algunos temas que compone, ¿no? No admiten su envejecimiento, pero ahí va. Yo creo que se llama Plátano. No se llama Plátano.
Desde ya.
Pero vos asocialo, ¿no? Yo lo voy a sugerir. Bananas no ten carozo, mas ten filamento grosso. Yo ya dije la fruta. Y el apellido corresponde al primer canciller del presidente Hipólito Yrigoyen en su primera presidencia. Vos atá el plátano y ese apellido. Entonces, que componía canciones románticas, ¿no? Como ella está con lágrimas en los ojos. Bueno, ya fui clarísimo, ¿no? Bien, entonces, un profesor de canto y amigo mío, Martín Durañona, me decía, claro, es un maestro plátano, porque la ley de plagio, vos me vas a corregir, significa que uno puede tocar cuatro compases, supongamos, ¿no? O seis, no sé, cuatro compases de una cierta obra, haces un compás propio, después haces cuatro de plagio, de vuelta uno, entonces armás y nadie puede juzgarte por la copia burda que has hecho.
Claro.
¿Es así, querido maestro?
Yo no sé cómo funciona desde el punto de vista legal, pero me resulta mucho más esforzado hacer eso que crear una canción. Porque las melodías vienen, ¿no? Spinetta decía, le preguntaron, ¿pero de dónde sacás las ideas? Y de una bolsa, dice él, ¿no? Como diciendo, te sentás y trabajás, no sé, las ideas vienen cuando uno está ahí poniendo el melón, ¿no?
Claro.
Y sí, desde ya, como yo te decía recién, quizás muchas veces uno tiene... Yo suelo trabajar más con... En los casos de tangos con letra.
Sí.
Primero suelo escribir la letra, que ya me da una métrica, por las sílabas. Porque nuestro español tan cargado de inmigración italiana tiene esa síncopa súper natural que no existe en España. Entonces ya cuando uno lee un verso, ya tiene música. Para nosotros, al menos nuestra música, la de la acentuación porteña nuestra. Entonces cuando lo lees ya hay notas sonando. Bien. Entonces me resulta mucho más fácil componer así, o poniéndole letras a ¿cómo decirlo? Escribir un verso, que las palabras que quiera, las que lean cualquier lado, y simplemente le pongo una melodía a una palabra, si sea una marca de queso que vi desde el colectivo, digamos, no es lo importante. Ahora, muchas veces las primeras melodías que se te vienen a la cabeza, el cerebro recurre a lo que ya conoce, entonces vas al plagio. Sí. Pero si sos un poco rápido, decís, pará, esta melodía yo la tengo a un lado. Claro. Cuando hiciste cuatro compases te das cuenta. Plagiar cuatro compases tampoco es fácil. Porque, bueno, creo que las leyes de, al menos en las redes sociales y eso, sí. Creo que los bots estos, las inteligencias artificiales, escuchan hasta 7 segundos. Más o menos deben ser unos 4 compases. Wow. O sea, si vos plagias más de 7 segundos, te dan de baja las cosas.
Correcto. Yo, a ver, voy a sugerir, haciendo una especie de broma, en tono lúdico, zumbón y risueño. Banana Puey. Bueno, no. En off te digo quién es.
No lo conozco. Pero no, bueno, ya que yo No sé hasta qué punto es incluso posible alejarse de la música. Más allá de que uno envejezca o si se sigue presentando en vivo o no, tiene que ver, creo, que con que uno lo pueda disfrutar. Sí. Yo cuando empecé a trabajar, que en el ambiente del tango particularmente, la mayoría de mis colegas, su promedio era de 70 años, 75 años, me acuerdo mucho de ir a La Viruta, por ejemplo, a ver orquestas, Y después del show verlos a ellos sentados, charlando, quizás comiendo una pizza, tomando un vaso de cerveza y decir, okay, este es mi camino. Sí. O sea, quiero ir hacia ahí, ¿no? Como hacerme esas preguntas de muy pibito, de decir, bueno, pero no se trata de cómo uno va a terminar, sino que si uno está dispuesto a disfrutar de eso. Bien. Porque cuando uno... No, es imposible ponerse en la carne del otro, en los años del otro, ¿no? Bien. Muchas veces nos pasa con nuestros padres, con nuestros abuelos, de decir, pero ¿cómo vas a pensar así? ¿O podés hacer esto? Y no, no es imposible para mí a los 37 entender qué siente una persona de 60 o de 70 en la materialidad de su vida, en su cuerpo, es imposible. Claro. Entonces, verdaderamente, si un tipo tiene 70, 80 años y se sube al escenario y canta sus canciones nuevas, viejas, si no lo disfruta, yo no creo que lo haga más. Bien. Lo debe disfrutar.
Bien, bien.
Lo debe disfrutar.
¿Alguna pista más? Yo recuerdo que el César, cuando cruzó el Rubicón, estaba jugado.
El padre de Augusto.
Tenía que vencer o lo mataban. Y diezmaban a su tropa. Entonces dijo, aleas jacta est, que es la suerte está echada. Bueno, ya dije César, ya dije banana puey, ya dije el plátano. Bueno, entonces estoy muy cerca. Bien, fíjense que van surgiendo preguntas sobre la marcha. Después de ir a la música, si estás de acuerdo, me surgió por el off que el cifrado americano no lo considerás, entre comillas, un robo. ¿Y qué opinás del tango electrónico? Ricardo, ¿tenés más música?
Sabías lucir tu pañuelito verde, marchabas al centro envuelta en el viento que ni Dios podrá detener. gritándole al templo te vi, confundida en la marea, dispuesta a dar pelea por aquella compañera que a su cuerpo castigó la ley. Centrifugando la taza, dibujaste una sonrisa y una mirada que prisa al corazón me echó a correr. Entre tus sienes rapadas mis dedos enrojecían, beso tras beso se traslucían tu pañuelo y un rayo de luz. Veo en tu lucha el futuro, mujer, dejarás de ser quien eres. La sangre de las mujeres felizmente se reveló.
Muchas gracias, Ricardo Piñero, por esta música excelsa. Bien, van llegando saludos, con la gracia de Dios, y son muy amables, muy cariñosos, obsequiosos, deferentes, de mis amigos del tango en Buenos Aires, de diversos integrantes del coro Requiem de Mozart, ¿sí? Bajo la batuta del maestro René Godinés y Castro, de los integrantes de la plataforma Un Aplauso para el Asador, ¿sí?, cuyo alma mater es el doctor Gustavo Domingo, y el doctor en Economía y Finanzas e ingeniero Alex Daciano. Quiero saludar especialmente al hombre de negocios Horacio Domingo, que fue el primero que me hizo llegar feliz día del maestro y feliz día del profesor, a la par de Ricardo, Alfredo Meredith, el arquitecto Alfredo Meredith, bajo de nuestro coro de la legislatura de la Ciudad Autónoma, también bajo del coro de la Facultad de Ingeniería del Ejército o de la Escuela Superior Técnica, ¿no es así? En la Escuela Superior de Guerra se estudia para convertirse en oficiales de Estado Mayor. En el caso de la Escuela Superior Técnica, ingenieros militares. Muy bien, de Comuna 2 y Comuna 14 de Republicanos Unidos, mientras siga afiliado a este partido, de Claudia Prandtl, bellísima bailarina de Berlín, que ahora está en la Argentina y que va a venir a mi cumple. Somos muy amigos, ambos nos hemos sostenido en momentos tristes, y su amigo, compañero, marido Klaus, también es muy bueno, muy buena persona. Si tuviera que hacer un chiste, y se sigue en mi lista de contactos, del bandoneonista Facundo Lazzari, lo tengo aquí a la izquierda, ese es un blooper a lo Woody Allen, de Pablo Eduardo Cerveto, precisamente, que lo mencioné al principio, los egresados de la fraternidad ISA 1983, de Anastasia, un nombre que le gustaba mucho a mamá por las princesas rusas, como... Sí, el doctor Givago, Lara, ¿no es así? Una novia, una simpatía, ¿no es así?, que tuve en el secundario. Mamá era tan piora que me dice, ¿por qué no apurás? ¿Por qué no concretás? Lara es una estupenda chica, Lara García Marcel, te mando un beso, Lara. Entraba y salía de mi vida, como la canción de, bueno, de ese español que ahora no recuerdo. Ricardo va a investigar. Como la marea entró en mi vida, como la marea salió de mi vida, bueno, lo que fuera. La doctora Schuster, del coro Requiem, gran cardióloga. Bien, de Eve, con la cual haremos el solo o el dueto. Del maestro René Castro, del ingeniero Guillermo Cuenca. Bueno, René Castro dirige el Choral Orchestra, ¿no es así? Del caballero de armadura reluciente, Juan Fernando de la Torre, mi amigo personal desde el 21 de septiembre de 1984, y quien nos presentó, Gastón Federico Latour, amigo en común. Muy bien, de Luisa Astudillo, milonguera y empresaria en Valparaíso, que me invitó el 31 de enero a ir a un festival de tango, a bailar. De Maristela Martins da Silva, excelsa bailarina brasileña. Bien, de José Lavalle, gran amigo, empresario de noble corazón, egresado... Sí, de la misma fraternidad, es una palabra más bien norteamericana, egresado de ISA 1983, Horacio Domingo Marengo, Horacio Sorbaro, Alejandro González Escudero, Braja Ballman. Muy bien, sigamos con el maestro, no perdamos el tiempo.
Me olvidé ahora las preguntas.
Las preguntas eran, cifrado americano, equivalente a un robo, sí, entre comillas, ¿y qué opinás del tango electrónico?
No, de ninguna manera. Creo que el cifrado americano, como te decía antes, es una codificación diferente de lo mismo. No. Es una simplificación de cómo leer algo para agilizarlo, digamos. Pero quizás esa idea tenga que ver con el improvisar en la música, ¿no? De poner un cifrado de cuatro acordes y bueno, tocamos encima. Sí. Pero grande es, sobre esa estructura que puede parecer tan simple o tonta, hay grandes cosas de jazz escritas, grabadas, que nos alegran la vida cada día. O sea, no creo que sea un robo ni una pavada. Son simplemente codificaciones diferentes que generan facilidades a la hora de lo que es el trabajo con música escrita, con partituras. Como te decía antes también, yo cuando nosotros comenzamos a trabajar, sobre todo con la música de mi abuelo, toda música de puño y letra, sí, copia de copia, tras copia durante décadas, pero toda escrita a mano, es muy lógico entender, porque hoy en día, bueno, hoy escribes con el Sibelius y escribís con un teclado y no gastas tinta, no te necesitas papel, es todo digital. Entonces, si vos en un compás tenés que escribir cuatro negras de do mayor y las querés invertir las cuatro para acá, tun, chin, como hace mucho D'Arienzo en el piano, las podés escribir ahí y ocupan el mismo espacio, o si querés movés el margen para un costado, para el otro, lo subís, lo agrandás. En el papel no funciona así. Y para un tipo que tiene que estar ahí quizás con poca luz, escribiendo, con una virome que no es la virome tradicional que usamos ahora, sino estamos hablando de los años 30, de los años 40. Entonces hay una realidad material que obligaba y empujaba también a que todos estos copistas, sobre todo, porque más allá de que yo tengo biblioratos de scores escritos por mi abuelo a mano,
sí.
La mayoría de música que tengo yo son copiadas, y esa mucha caligrafía esa no es de mi abuela. Hay mucha que sí y mucha que no. Pero bueno, muchas veces se escribe un compás en blanco con cuatro picas, o se pone igual al anterior, o se simplifica.
Sí.
Y parte de ese simplificar tiene que ver con el desarrollo de la música popular, no solo en el tango, sino en otros géneros, como el jazz en Norteamérica, o Estados Unidos, mejor dicho, y el tema de la difusión tan amplia del tema del cifrado americano, ¿no? Pero a la vez tiene todo un no me quiero ir por las ramas, ¿no? Pero también tiene todo un trasfondo social. Ajá. Porque los géneros populares no surgen en su origen a partir de ¿cómo decirlo? De estratos sociales académicos, sino que surge de las orillas de las ciudades.
Ajá.
En el caso del jazz en Estados Unidos, de los negros, sí. de gente que de repente, como acá a principios del siglo XX, pibes de clase media o clase baja tienen acceso a un instrumento.
Sí.
Cosa que quizás 100 años antes no sucedía, pero en ese momento y hacia la década de 40 empieza a pasar fuerte.
Claro.
Por el desarrollo del planeta mismo, no de Argentina ni de Estados Unidos, sino del sistema en general. Y que gente que no tenía quizás conocimientos académicos acceda ahí, va a buscar la forma de resolver esas cosas quizás sin el conocimiento académico, que además suele ser mucho más estructurado, mucho más ortodoxo, y que quizás hasta le prohíben poner un cifrado.
Claro.
Pero el tipo que aprende, como Paul McCartney, que dice que se tomaban un tren hasta la otra punta de Liverpool para aprender un C7 porque nadie lo sabía en la guitarra, la gente que aprende así, resuelve. Y el cifrado es una de esas herramientas. Entonces, con las grandes cosas que se han construido sobre un cifrado tan simple, o sea, sobre una idea tan simple y tan simplificadora, no. Quien considere que es una pavada, lo espero en Sanabria y Arregui después del programa, claro. No lo creo. Y sobre el tango electrónico, me parece que es algo súper positivo para el tango. Me parece que eso habla de que el tango, gracias al esfuerzo que hacemos todos desde el tango, desde cualquiera de los frentes que tiene esta batalla cultural, da por sentado que el tango no es algo que pertenezca solo a una época determinada en nuestra historia, y que se convirtió en un fósil con el cual nos identificamos como argentinos, como el gaucho del siglo XIX, y que se pueden hacer lindos imanes para vender a los turistas, digamos. El tango, si funciona solo como una herramienta de identidad estatal o de nuestra, como decir, nuestro pasado, que podamos vender quienes somos a través del tango como esa cosa fosilizada que pertenece a los 40 y no está más viva, no sirve más. Pierde todo tipo de sentido, digamos. Claro. Y nosotros desde Juan D'Arienzo vamos a la historia y respetamos el estilo, pero también componemos cosas nuevas para seguir diciendo a través del tango lo mismo que hacen las orquestas que suenan todas las semanas en todas las milongas. Y desde la escuela de Astor Piazzolla en adelante, que sigan apareciendo cosas nuevas a través del bandoneón y a través del tango, confusiones con como el electrónico o cualquier otro género, porque el tango se ha podido acomodar en cualquier lado, sobre todo gracias a la fama del bandoneón. A mí me parece algo súper positivo y rico para el tango, para la música y para la creatividad, para quienes somos, qué sé yo.
Claro. Qué suerte que Facundo es muy combativo, es de armas tomar, porque dijo, si dicen tal cosa, los espera en Sanabria y Arregui.
Arregui, sí.
Perfecto.
Así no tengo que ir muy lejos. Porque, claro.
Como decía Diego Maradona, los espero en...
Habana y Segurola.
Habana y Segurola. Y te digo algo más, hablando del bandoneón, a Piazzolla también le gustaba pelearse, porque tocaba magníficamente bien el bandoneón, y cuando alguien le cuestionaba que no era tango, le gustaba ir a pelear a la salida de los shows.
Dicen que era muy buscapleito, el Astor.
Buscapleito.
Se ha ganado mucha bronca, sobre todo el mundo del tango en ese momento. Calculo que mucha de esa bronca, desconozco que yo no fui parte de eso, ¿no? Pero sería justificada.
Claro.
Y mucha no, seguramente. Pero con los años, por suerte, Yo desconozco si él en vida habrá podido llegar a... Yo creo que no, pero el prestigio que tiene hoy creo que es mucho más grande que el que pudo haber tenido en vida, más allá del reconocimiento que ha tenido, ¿no? Tipo que siempre... que fue muy reconocido en su momento también, pero creo que después de muerto logró tener un prestigio mucho más alto. No sé si es algo normal o ordinario, pero le pasa a muchas personas. Y bueno, hay muchas anécdotas de Astor, del Astor peleador, ¿no? Sobre todo en el extranjero, sí. Aparte de su carrera afuera, como de hacer una crítica a un músico que era súper popular en... O sea, recién nombraste Rusia. Bueno, en Rusia.
Sí.
Lo voy a criticar a este, porque si lo critico a este, me llaman de la radio, ¿no? Como claro. Ese tipo de cosas, me han contado muchas anécdotas. Después hay que ver si esas anécdotas vienen del team... No me cae bien Piazzolla o del claro. Team me gusta, porque mucho puede ser también ¿viste? Fake news, claro, fake anécdota. Entonces, pero bueno, al parecer tenía ese perfil. Ahora bien, en la cancha queda la música, y a la música no se la puede criticar. La bien. Música de Astor es fabulosa, no, quizás no es mi estilo de música, claro. es mucho más tenso su forma de hacer y de tango, que tiene mucho más que ver con los 60 o los 70. Con esos sonidos tan más modernos y el jazz y no quizás no es lo mío, quizás no, bueno, no es lo mío, no es mi forma de ver el tango, de sentirlo, de que me sí. siente, que me haga pulsar acá el corazón, pero de ahí criticarlo creo que hay que ser muy obtuso, ¿no?
Correcto. Una nota del pie de página a todo esto, querido Ricardo, ¿cuánto tiempo nos queda? Ah, muy bien, 8, perfecto. Entonces, una nota a pie de página. Amén de esto, ¿tenés más música? Perfecto, porque quiero también introducir algunos otros saludos. Nota a pie de página no musical, si me permitís.
Claro.
Como gran hincha de Newell's, que es, ¿no es así?, del Parque Independencia, el coloso del Parque Independencia. Recordé que en esa gran defensa estaba Gamboa, estaba Pochettino, correcto, un hombre de mucha clase, que llegó a la selección argentina. Y el arquero Scoponi, que ahora encuentro que tu peinado también se parece al de Scoponi.
El gringo Scoponi. Tenía una linda porra. Se usaba mucho el pelo largo en los 90. Sí. Y en el rock. Así que un poco de ahí viene mi cabeza dura, ¿no? De tener el pelo largo, de que soy chico. Yo tengo el pelo largo de los 12, 13 años.
Bien.
Así que viene un poco de esos ejemplos de los 90 que quiero seguir manteniendo vivo.
Está muy bien. Y hay saludos también de mi queridísima amiga terapista, la doctora Neil, en Oppenheim, Alemania, que tal vez nos visite en marzo o abril y vamos a bailar el tango. Neil, una bellísima rubia, blondie curly hair, es decir, enrulado, con sus ojos celestes. Era rubia y sus ojos celestes. Bueno, y me gusta esa... Esa es una milonga, vals, milonga o tango. Era rubia y sus ojos celestes.
Depende cómo quieras hacer el arreglo.
Bravo. Y discúlpame mi interpretación histórica. No se la lleva el payador mazorquero, se la lleva un payador de la Valle, unitario versus los federales. Yo estoy contento con eso. Yo no soy ni rosista, bueno, ya me escuchó muchas veces, soy anti-rosista, anti la tiranía de Rosas y de los caudillos federales. En tu provincia era el brigadier general López, ¿no?
Sí, señor.
Que con Rosas planearon y ejecutaron la muerte de Facundo Quiroga. Bueno, no importa, y los hermanos Reina Fera en una pantalla. Ya me ha escuchado muchas veces Ricardo. ¿Hay más música?
El tango, la voz del fandango me trajo hasta aquí. Momento de fiesta y encuentro, bajo el firmamento de San Antonio te vi. Recuerdo las piernas temblando, callecitas abajo, cuando la mano te di. Yo te robé el primer beso, vos con mi alma te quedaste. ¿Por qué debemos sufrir? Mi voz eterna te pido que juntes nuestro destino. No quiero verla de tu sonrisa en esta historia de amor. Te dejo mi corazón.
Maestro Facundo Lazzari.
Aquí.
Fuerte y claro. Bueno, por favor, este tango, el análisis.
Este tango se llama Lisboa Nuestra. Es un tango también de mi autoría, con la voz de Fernando Rodas. Lisboa es como nuestra familia del otro lado del charco.
Sí.
Hemos estado en el Festival de Tango de Lisboa, no me acuerdo ya desde qué año, pero hemos estado casi todos los años desde el 2016, 2017,
bien
fijos ahí. Es un festival hermoso en una ciudad que es una de las ciudades más hermosas de Europa. Y que bueno, lo organiza gente que nos quiere muchísimo, que queremos muchísimo, y este tango fue un regalo para ellos, para la ciudad de Lisboa, para la gente de Lisboa y para este festival. Y con Fernando Rodas, en una improvisada charla en un avión, no me acuerdo de dónde hacia dónde, le comenté la letrita que tenía y empezamos a charlar, y bueno, pusimos esta letra. Así que es una letra que habla de esos amores también que surgen en medios de giras, de viajes, y que los aviones nos separan, y ese tipo de historias de amor. Pero bueno, Lisboa como protagonista, ¿no? Esa es la idea.
Querido Facundo, nos estamos aproximando al cierre. Te convoco para una nueva entrevista.
Encantado de ello.
Y bien, los últimos saludos y mi cierre tradicional. Bueno, la primera parte chiquitita, ¿te sentiste cómodo con las preguntas?
Ya, sí, por favor.
¿Preguntas pertinentes?
Siempre, sí.
¿Puedes decir que no?
No.
Reverendos dislates, despropósitos.
Estoy muy acostumbrado a preguntas que trabajen sobre lo mismo, pero un poco más interesante quizás ahondar en
cuestiones. ¿Esto fue original?
Sí, para ahondar en cuestiones musicales, ese tipo de cosas.
Muy
sí,
bien. Entonces, a mi colega, hermosa bailarina, Carla, de Venecia, con un MBA, es economista, también es colega. Muy bien. Para Patricia, en Ancona, también una gran mujer, bellísima, gran bailarina. Bien, tanta gente. Cariné, que viene el 31 de enero, francesa bellísima. Patricia Bass, en Francia y en Ginebra, Suiza. Bien, como siempre, honramos al venerable siervo de Dios, Enrique Yo, ¿sí?, que fundó Cristalerías Rigoló, un marino de guerra, fue directivo de la Universidad Católica Argentina. Muy bien, quien sostuvo, quien propugnó que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, ineludibles, inevitables, inclaudicables, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches, Facundo.
Buenas noches a todos.
Y bendiciones. Los quiero mucho. Felicidades.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery, y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.